Abrimos nuestra sección El futuro empezó ayer y hoy más que nunca lo hacemos con la mirada puesta en nuestro pasado.
Y es que la actualidad de esta semana también ha mirado al pasado de México.
Que se reconozcan los agravios que se cometieron y sufrieron los pueblos originarios. Que haga la corona española este reconocimiento. Es mejor pedir perdón.
Que esa carta debió mandársela él mismo. ¿Por qué México, que desde hace 200 años es independiente y soberano, tiene todavía tantos millones de indios marginados, pobres, ignorantes?
Escuchamos al presidente mexicano López Obrador, que pedía que la corona española pidiera a su vez perdón por la conquista de hace 500 años, y Mario Vargas Llosa le respondía que quizá sean otros quienes deben pedir perdón. Polémicas aparte, nos remontamos a ese tiempo en el que los aztecas reinaban en México, porque han descubierto algo relacionado con quienes pudieron ser los últimos gobernantes de lo que ahora conocemos como México, concretamente con el emperador Moctezuma, que fue quien recibió a los españoles.
Saludamos al profesor Javier Andreu, doctor en Historia y profesor de Historia Antigua y Arqueología en la Universidad de Navarra. Hola Javier, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, tenemos que hablar de un hallazgo que nos lleva a las excavaciones del Templo Mayor en Tenochtitlán, lo diré, en México. ¿Qué es lo que han descubierto?
Bueno, pues está trabajando ahí Leonardo López Luján, que es el arqueólogo de referencia en ese Templo Mayor de Tenochtitlán, que parece que incluso es citado por los cronistas españoles del siglo XVI como probablemente el lugar de enterramiento de la aristocracia azteca. Y Torquemada y otros escritores hablan un poco de los contextos y de los rituales funerarios propios de los gobernantes de las ciudades aztecas, y Leonardo López Luján ha informado estos días, y eso ha saltado también a la prensa nacional, del hallazgo de varias ofrendas bastante notables que incorporan restos de animales, pero también objetos, sobre todo de armamento y de la vida cotidiana, en concreto un esqueleto de jaguar vestido de guerrero con un disco de madera en la espalda que lleva un icono que representa al dios de la guerra de los aztecas, también una gran ballesta, restos de coral, de conchas, de cuchillos de pedernal con decoración de perlas, ¿no? Que, dado que precisamente todos estos cronistas del 16 insisten en que había una cierta relación en el mundo azteca entre el volumen de los sacrificios y de las ofrendas y la entidad del individuo que estuviera enterrado, el prestigio, podríamos decir, del difunto, esto nos podría poner, como ha explicado López Luján, tras la pista de que eso que ha empezado a encontrarse en esas grandes galerías funerarias que ellos construían en relación con ese templo mayor pudiera corresponder al enterramiento de algún personaje importante que tuviera incluso la dignidad de rey o de gobernante en el mundo azteca. Se habla incluso...
Me ha llamado la atención, es que no quería que nos despistáramos un poco. Has hablado antes de un jaguar vestido de guerrero, que ha sido hallado, y también creo que había un ave, han encontrado también un ave parecido a un flamenco, también, digamos que vestido. Esto, no sé si es la primera vez, yo desde luego la primera vez que oigo hablar de animales vestidos como si fueran guerreros en este caso, y en enterramientos.
Era habitual, en el mundo precolombino era bastante habitual, de hecho. Si uno echa un vistazo a todas las crónicas del siglo XVI, se insiste mucho en eso, y precisamente es lo que marca muchas veces la diferencia entre un personaje, que su enterramiento no revestía una especial trascendencia, y el que sí podía ser un miembro de la élite. Hay que tener en cuenta que en el caso del jaguar, de hecho, la piel de jaguar era especialmente valorada, supongo que por su dificultad para obtenerla y para cazar al animal, era un objeto de comercio donde había gente especializada en comerciar con la piel de jaguar como un bien de prestigio para la élite, lo que forma parte de todo ese boato que iba acompañado a veces incluso de sacrificios funerarios de esclavos en proporción a la dignidad del difunto, ¿no? Con lo cual, como estaba diciendo, es posible que quizá estemos, habla López Luján, ante el enterramiento de un predecesor de Moctezuma y, por tanto, pues bueno, uno de los individuos que pudo estar implicado en estos acontecimientos de los que ahora el presidente de México pues bueno se vuelve a acordar en estas declaraciones que habéis puesto al principio tan polémicas.
Andreu, ¿podemos explicar qué era el Templo Mayor o qué tipo de ritos o rituales se realizaban en él?
Bueno, por lo que sabemos por las fuentes y por lo que ha evidenciado la arqueología, parece que era un lugar de culto a las principales divinidades del panteón azteca y sobre todo se convirtió también en un espacio de enterramiento, pues bueno, de los miembros de la élite, ¿no? Prácticamente toda la autorrepresentación de la realeza, las coronaciones y todas las ceremonias rituales giraban en torno a ese templo, pues bueno, de esa ciudad que era, bueno, pues la ciudad de referencia del ámbito azteca y, bueno, pues toda la parafernalia que rodeaba, pues desde la decoración del templo y todos los rituales propiciatorios a las múltiples divinidades, con una gran presencia, sobre todo, de esa divinidad de la guerra, giraban en torno a ese templo y, bueno, pues eso también quizá estimuló en cierta medida, pues bueno, toda la parte pues de exageración y de fantasía, ese tópico un poco de la barbarie que es tan del mundo clásico, ¿no?, que se vuelve a manifestar cuando los cronistas peninsulares hablan de todas esas actividades rituales, pues bueno, con extracción del corazón, con sacrificios, como decía antes, que giraban en torno al Templo Mayor, ¿no? Bueno, pues era un poco el gran santuario oficial, por así decirlo, del mundo azteca.
Hay una curiosidad, claro, para alguien como tú, que estás especializado en estos asuntos, habrá mil curiosidades. A mí hay una que igual es, no es relevante, pero veo que uno de los pioneros en estas investigaciones del Templo Mayor es Eduardo Matos Moctezuma. ¿Tendría algo que ver con el último emperador que hubo ahí, el emperador Moctezuma?
Bueno, pues desconozco cómo se transmite la onomástica en el mundo azteca. Es que... Todo parece indicar que, bueno, pues ese apellido, digamos, no parece demasiado casual. Pero bueno, yo creo que ya he visto algún Moctezuma incluso aquí en la universidad y no sé si tiene algo que ver con este reino. Ay, no puedo responder porque desconozco el peso que tiene el apellido, digamos, en la onomástica, si es muy popular o más bien es un apellido, digamos, minoritario, ¿no? Pero bueno, no deja de ser curioso. También algún medio comentaba, ¿no?, que siempre que hay algo que conmemorar y que celebrar en relación al quinto centenario, digamos, pues bueno, siempre sale algún elemento indígena a la palestra, lo cual está muy bien, porque también estas efemérides y todas estas celebraciones y estas declaraciones polémicas, pues también sirven para poner sobre la mesa, efectivamente, que hubo una civilización local que tiene muchísimo que ofrecer y que tiene a muchísima gente apasionada por el estudio de lo que fue antes, bueno, pues de la llegada de los españoles.
Queremos hacer una parada en casa también porque en Navarra, en el Museo de Navarra concretamente, se ha descubierto la identidad de una estatua romana y tú, Javier, has participado en ese descubrimiento. Así que lo primero, felicidades, porque sabemos que es una cuestión que no es fácil, y nos gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido descubrir la identidad de una cabeza expuesta en una vitrina. Supongo que será una cosa emocionante.
Sí, la cabeza está expuesta, ahora ya se ha dignificado un poco su posición en la vitrina, en la sala segunda de romanización del Museo de Navarra, porque la descubrió María Ángeles Mezquiriz en 1974 en las excavaciones de Santa Cara, la ciudad de los carenses, una de las ciudades romanas clásicas, por así decirlo, de Navarra, y un doctorando de la Universidad de Navarra, Luis Romero, que está realizando su tesis sobre el foro de la ciudad romana de los Bañales, estaba tratando de contextualizar qué elementos comunes había entre los programas decorativos pues de época de Augusto y Julio Claudia que tenemos en el Foro de los Bañales y los que pudo haber en otras ciudades próximas, y Santa Cara está apenas a 20-24 kilómetros de los Bañales. Entonces echó un vistazo a esa cabeza que María Ángeles Mezquiriz había interpretado como una cabeza Julio Claudia indeterminada, de personaje indeterminado, quizá datable, y hizo bien en época del emperador Claudio. Y mirando, pues bueno, la cabeza, no a través de la vitrina, sino pues bueno, ya solicitando permiso para extraerla y hacer un estudio más detenido ahí mismo, pues bueno, apreció que la parte superior del peinado, pues bueno, lleva toda una estría que lo recorre de lado a lado y que termina en dos pequeños orificios, más o menos a la altura, poco por encima de las patillas, donde probablemente, pues tanto en la estría como en los orificios, se habría fijado una corona de bronce suplementaria de divinización radiada suplementaria a la cabeza, ¿no? Entonces, entre que el peinado, si es un retrato de época de Claudio, el peinado no responde al peinado habitual de Claudio y se acerca en cambio a los peinados de Augusto, y sobre todo el Augusto de Prima Porta, que todos conocemos porque hemos visto pues en Tarragona, en Zaragoza, en tantas ciudades augusteas, pues bueno, él ha estirado de los dos elementos, el hecho de que llevara una corona radiada y el hecho de que ese peinado recuerde más a Augusto, para proponer, y se presentó ayer en la reunión de escultura de Yecla en Murcia, y además, bueno, ahí parece que hay bastante unanimidad entre los expertos que ahí estaban presentes, pues bueno, que probablemente sea una estatua del emperador Augusto divinizado, eso sí, hecha en época de Claudio, y en la que el artista intentó que Augusto se pareciera en cierta medida al propio Claudio, que hubiera una tradición entre el Claudio que está gobernando y el Divus Augustus que se representa en esa época, lo cual es un poco, desde un punto de vista político, un intento, pues bueno, de acercar al fundador de la dinastía con uno de sus sucesores, ¿no?
¿Fue Augusto el responsable de la urbanización del Valle del Ebro?
Bueno, esta pieza vuelve a subrayarlo, desde luego, porque Santa Cara no se convirtió en municipio hasta los años 70 del siglo I después de Cristo, en la dinastía Flavia, pero en torno a los años 50, antes de su municipalización, ya debía haber allí un pequeño sacrarium, como lo catalogó también con acierto María Ángeles Mezquiriz, un pequeño templete del culto imperial, y estas ciudades estaban urbanizadas, desde luego, a la manera romana, con sus foros, sus programas escultóricos, se ven Santa Cruz, se ven Los Bañales, ahora lo vemos también en el caso de la ciudad de los Carenses. Yo creo que fue el gran milagro de Augusto, ¿no? Refundar el imperio y hacer que el modelo romano de ciudad se hiciera, por así decirlo, irresistible para todas las poblaciones de todos los rincones del imperio, especialmente en Occidente y en el Valle del Ebro, donde él en persona además fundó en el año 1514 la colonia Caesar Augusta, pues ese impacto debió ser brutal, y ciudades que quizá no tenían todavía magistrados ni un funcionamiento reglamentario, pues bueno, no querían dejar pasar la oportunidad de manifestar su lealtad al nuevo emperador, que desde luego abrió un nuevo tiempo que después de la crisis de la República se recibió como un tiempo, digamos, de esperanza, ¿no? Un siglo casi dorado para el mundo romano.
Javier Andreu, muchísimas gracias por trabajar con tanto ahínco, buceando en la historia y por contárnoslo, ¿eh? En el Boulevard Magazine, en Radio Euskadi. En unos días charlamos.
Gracias siempre por dejarnos difundirlo.
Gracias. Cuídate mucho, Javier.
Gracias. Igualmente. Buen fin de semana.